Solar, software libre argentino. www.solar.org.ar.
Esto es La Oveja Electrónica.
Hola.
¿Cómo andás, José? Bueno, la semana que viene José no estuvo, les recordamos, esto es La Oveja Electrónica. Estamos acá con invitados, con Sebastián, con José Luis y con Adrián. ¿Cómo andás después de ese viaje místico?
Tampoco tan exagerado, no, mamá.
La verdad es que... Hay raro de gente danzando con música extraña que no se entiende, así que para mí sí.
Yo no los vi, me los perdí,
No, entonces yo me iré a otro festival.
Bueno. No, si querés después les cuento bien qué estuvimos haciendo allá por Misiones. Y bueno, durante el día de hoy vamos a tener varias cosas que nos van a remitir algunas cuestiones de lo que ocurrió este último fin de semana en el festival Misionero de Software Libre. Ajá. Así que vos me contabas antes de entrar que estás un poco enojado.
Estoy enojado con dos individuos virtuales, digamos, con los Martín Fierro y con el sistema.
A ver, ¿y cómo es eso?
Con el Martín Fierro, porque se me ocurrió prender una cosa que tengo cuadrada que hace imágenes que se mueven en casa y me dijeron que se llama televisión.
Caja Bo, le decías también.
Eso, yo no sé para qué está porque cuando estoy nunca hay nada. Bueno, primero no conocí a nadie y segundo no nos mencionaron a nosotros, está feo eso. Pero después, bueno, yendo a lo más informático, en la municipalidad normalmente, por lo menos yo, los trámites que tenía que hacer, tenía que ir un día a 7 de la mañana a sacar un turno para otro día y hacer una cola grande otro día. Hasta hace dentro de poquito habilitaron una cosa que vos podés pedir turno por internet. Desde tu casa te fijas qué horario están disponibles, imprimís el boleto y vas en el horario que te dijeron. Y fui y, como era de esperarse, se cayó el sistema. Sí, se ve que estaba deprimido, se tiró por el hueco de un ascensor y estuvimos 3 horas sin que ande y bueno, nos fuimos enojados.
O sea, la gente que vos fuiste ya con un turno en la mano.
Claro, yo fui con un papel en la mano que decían: a vos a las 11 menos 20 te atienden.
Uy, no, por favor. O sea, que peor. O sea, porque el sistema funcionó perfectamente para darte el turno, para todo, pero cuando te fueron a atender...
Claro.
Ahora, ¿y qué faltaba? Pero porque estaba el que te quería atender. Estabas vos que querías ser atendido.
Sí, pero...
Aunque suene mal.
Además, triste es que, por un lado, vos ves a la gente que te tiene que atender que está sentada así recostada en el mostrador diciendo: no hay sistema, y era todo lo que te decía.
O sea, pero a ver, el sistema es nada más para registrar las cosas que van, claro, a hacer, no para hacer las cosas.
Varias veces la gente me pregunta y dicen: y a ver, vos que vas a una facultad que hacen cosas de gente rara, ¿qué es el sistema? ¿Qué pasa cuando se ve el sistema? Y vos te quedás callado porque no sabés qué decirle. Entonces, ¿qué es el sistema? Es un ente abstracto que justifica que puedan estar tirados en una silla todo el día los empleados. ¿Sabes?
Pero eso es la burocracia, no hay nada que hacer, la burocracia.
O sea, el sistema es la burocracia, que no anda.
Es que sí, porque ¿sirve para qué? Para registrar cosas, sirve para tenerlas anotadas. Vos pensá, estaba la gente que te quería ayudar, vamos a suponer un caso interesante, estaba la gente que te quería ayudar con lo que vos, el trámite que tenías que hacer, estabas vos... Que era la parte fundamental porque era el que necesitaba el servicio X. Ahora, tenían los instrumentos porque tenían ciertos materiales. Lo que no tenían era el sistema informático. Ahora, no pudieron hacer nada.
No, que de hecho éramos 25 personas ahí mirándonos a ver a quién le hinchábamos para que venga el sistema o que nos digan qué era el sistema o por qué se cayó o a dónde se cayó.
Y bueno, esto es algo que también muchas veces cuando se acerca gente, digamos, se acerca mucha gente a la computación a partir de la cuestión de internet y a partir de la cuestión de que para muchas de estas cosas nuevas, digamos, vos necesitas, por ejemplo, pedir turnos por internet. Por ejemplo, en donde yo vivo, para poder sacar el registro de conductor o para tener la nueva licencia, ¿sí? O actualizarla, necesitas sí o sí sacarlo por internet. ¿Sí? Ahora, hay un montón de gente que nunca usó la computadora para sacar un turno. Entonces, se ve en una complicación extra, ¿sí? Para poder sacar un turno. Es como cuando vos vas a un lugar a hacer un reclamo, por ejemplo, en alguna de estas empresas de telefonía y te dicen: llamá por teléfono.
Sí.
Y te dicen: andá y hablá con el teléfono. O sea, son complicaciones como medias innecesarias y que complican un poco la cosa. Entonces, obviamente que el turno igual se puede sacar de otra manera. Tenés que ir y comerte la cola. Tenés que ir al municipio y comerte la cola. O hablar con alguien que nadie va a saber quién es. Porque lo saca el turno, se saca por la computadora.
Pero por lo que vengo entendiendo, parece que los amigos empleados de la municipalidad no tenían la voluntad de atenderte siquiera, de bueno, rastrear un archivo.
Igual
un papel,
para mí,
no era el problema.
Debe ser lo mismo que cuando vas al banco y te dicen no hay sistema y está todo parado. Es algo que...
A ver, te quieren pagar, te quieren... O sea, vos imaginate lo siguiente. Te quieren cobrar, te quieren dar el ticket, no pueden emitir el recibo, no pueden emitir la factura para que pagues. Y además, está bien, el otro tipo te puede agarrar la plata, pero no queda sentado en ningún lugar, claro. Con lo cual es todo un... Pero todo eso es justamente por la burocracia, por la necesidad de tener que registrar todos los pasos, ¿sí? Por N razón, por cualquier razón. Puede ser porque se la afane uno, porque el otro se la afane, o porque para tener el dato después, para poder en función de eso hacer otra cosa, ¿sí? O porque tiene que quedar los datos de tu licencia de conducir guardados en algún lado para después poder verificarlo, ¿sí? Pero todas esas cosas no se hacen porque sí, ¿sí?
Tiene una razón atrás.
Claro, tiene la razón esta de tener todos los datos para después poder hacer alguna otra cosa con los datos.
No, pero me acuerdo que antiguamente lo registraban, pero poniéndote el sello ahí, entonces en ese caso.
Bueno, igual alguien tenía que ir y hacer archivo y llenar toda la papeleta aquí detrás.
Claro, es como si en una época de esas no tuvieran ningún material para poder trabajar. Es como si vos vas a un hospital y está el tipo que te quiere atender, está el médico, está el enfermo, pero no hay hospital. Sí, no hay hospital, no hay
estamos
ni...
a nada, no hay nada.
Claro, no hay nada.
¿Qué
hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Bueno, un poco es eso. No sé qué querés seguir contando alguna
extra. ¿Lograste solucionar el trámite X que tienes que hacer?
Sí, tengo turno dentro de 2 semanas y media cuando ya se va a vencer el trámite y seguramente no va a estar el sistema en esa época también.
Bueno, ves, que mejor no preguntar.
Te explico acá. En función de esto me pasó algo a mí. La otra vez cuando saqué el turno por internet para ir a hacer el registro de conducir, la actualización del registro de conducir, ocurrió que a mí se me vencía en una fecha, pero me daban turno para otra. Ah, o sea, se me vencía mañana y el turno me lo daban para dentro de 2 semanas.
O sea, te renovaban el vencimiento del
con lo trámite. Cual era un problema. Y ¿sabes qué pasó? Tuve que llamar a alguien por teléfono y hablar y decirle, che, dame un turno más rápido que se me vence el registro. O sea que, viste, las cosas no están preparadas para cualquier...
Esas contradicciones del sistema, ¿no?
Y bueno.
Sí. Bueno, no sé, vamos a escuchar un tema.
Mira, vamos. El otro, viste, el fin de semana estuve en Misiones, bueno, escuché a un rapero, fui a una fiesta de despedida del evento este y hubo un rapero ahí cantando en vivo que se llama Musgo, que tiene un disco nuevo de este año que se llama Ritoral, el disco, y el tema que vamos a escuchar ahora se llama Ritual Guerrero.
Planetas, voladores en mis manos, viajo a otro nivel, alucinación en otro plano, esperar es en vano, por eso nos encontramos en el camino, disfrutando del olor a campesino, mis sentidos activo, y veo pensamientos en el viento, elevo mi percepción, me muevo lento, celebración, encuentro de almas en conexión, en un ritual nos encontramos y bailamos, cada uno por su lado, pero conectado, cada cual es real, verdadero. viajando lejos sobre el horizonte, con la mente cero, diluyendo el sentido, en líquidos nos consumimos, desintegrándonos en lo vivido, de este mundo huimos, en espirales de humo subimos, montando lo que hemos soñado, diseñado, no hemos llegado a ningún lado, pero viajamos, nos elevamos, en busca de lo inexistente, en el presente llegamos al pasado, para idear un futuro pensado, volar con el viento hacia otro lado. Luna ritual, encuentro sagrado, momento perfecto, cruzar al otro lado, se rompe lo real, plena energía, fractal humano, fluye en armonía, sonido emitido, desde el abismo la danza disuelve, el egocentrismo despójate, de lo malo que tengas, borre el código de barras, no te detengas, nueva forma colectiva del ser, espíritu de niño para crecer, la cultura, pura conciencia, gran experiencia, es el propio ser que muda, eternamente se transfigura, valoración del mundo desmoronate, el valor de esta generación está en el arte, concepción errada del mundo viejo, esta unión cristaliza, deja lejos, transformados en guerreros, para abrirnos en nuestra realidad, a diluirnos, enfrenta la vida seca, mecánica, hidrata el espacio, la rima orgánica, cósmica data, sale por la boca activa, es corporal, contemplativa, es afectiva, sintiendo latir esta pulsión psicoactiva. Expresando nuestra biología con la tecnología, lo que está en juego es el desarrollo de la movida, derecho a ser, poder hacer, entender la cultura, si estás enfermo, la lírica acupuntura nos ha curado, dejado con un aura aventurado, en un estado agraciado, sentimiento tribal acorazado. Percepción, ligados por cables invisibles conectados, trayendo corriente a nuestras manos, cambio de estado, digital análogo, respirando líricas, que del cielo tomamos por canales emitidas, máquinas en forma de humanos, se encuentran en un espacio marciano, distorsionando el sentido común, que todo se una en un universo, lejos de lo real, más fantasía, traer alegría, para soñar, para tener una salida, sonidos envueltos, sentido disuelto, vibraciones, ondulares, transmitidas por energía, un movimiento en tu cerebro, entra por tu oído, tú ya lo has sentido, volando por el aire ha venido, sensación sonora diseminada, disuelta en ideas, bailando pareciendo no ser nada, soñando con las hadas, visiones asimiladas, digitales sentidos ya no estarán dormidos, han sido consumidos, evoluidos, el sonido lo vivido, vibraciones sónicas, intercerebrales conectados, en dimensiones espaciales,
diluido en el caos, veo quién soy, dónde voy, la mente ilustrando, la realidad en la que estoy, cuestionando, alquimista de la lengua experimentando, transformo ideas en algo físico hablando, inteligencia emocional creciendo, el movimiento no lo invento, respira lentamente mi rap con el viento para que muevas, estimulando abiertamente ideas nuevas, afluente, coeficiente, una sinapsis de mente, bombea químicos, apariciones, en reuniones, rituales, naturales, espirituales, la noche se vuelve inmensa, al despertar en esta vida intensa, energía sonora sacude el piso, espíritu se envuelve en un hechizo, si todos somos uno, solo lo ves, un destello incontrolable de lucidez, atardecer, amanecer, psicodelia y florecer, trascender es aprender, el flujo de la vida y comprender, el universo, tarea importante en nuestras manos, quiénes somos, dónde estamos, qué esperamos los humanos.
Expresando nuestra biología con la tecnología, lo que está en juego es el desarrollo de la movida, derecho a ser, poder hacer, entender la cultura, si estás enfermo, la lírica acupuntura nos ha curado, dejado con un aura aventurado, en un estado agraciado, sentimiento tribal acorazado.
resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
Naranjo, jugo artificial de naranja. Naranjo, naranjo, no es ninguna fórmula mágica. No tiene vitaminas, no tiene mineral, no tiene agua potable, no tiene nada más. Naranjo, naranjo, jugo artificial de naranja. Naranjo, naranjo, una pelotita plástica. No tiene vitaminas, no tiene mineral, no tiene agua potable, te vas a resfriar. Naranjo, naranjo, jugo artificial de naranja. Naranjo,
resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
Seguimos en la oveja electrónica.
Así es, y ahora, no sé, ¿nos vas a contar algo de ese viaje misionero o seguimos hablando de desvaríos hasta que llegue el momento?
Nada, ahora si querés te cuento un poco de lo que fuimos a hacer ahí.
Bien, porque, bueno, yo estuve mirando, no pude ir, así que por fotos y cosas, y uno por ahí piensa que los informáticos son tipos aburridos que están mucho tiempo atrás de una pantalla con cosas raras que nadie entiende.
Sí.
Pero últimamente uno va a las convenciones de informáticos, así estos locos de software libre, y vos ves fiesta, ves gente vestida con sandalias, gente que hace malabares, y vos decís, estos tipos no tocaron nunca una computadora. O en todo caso son muy raros.
Aburridos creo que seguimos siendo. No sé en qué grupo incluirme, pero no importa. A ver, yo te cuento. Fuimos para Oberá, ¿sí? Oberá, que es una ciudad en Misiones, ¿sí? Queda en el centro, digamos, de Misiones, para tener alguna referencia, ¿sí? O sea, no está en la costa de ninguno de los de ningún río.
No podés ir a la playa si te hacen ver.
Claro. Y no, es un lugar donde hay colonias de diferentes países, ¿sí? Porque es un lugar donde hubo mucha inmigración de diferentes lugares de Europa, más que nada. Pero también hay, obviamente, de los países de por ahí, ¿no? De Paraguay y de Brasil, mucha gente. Y bueno, se hizo el cuarto festival misionero de software libre, ¿sí? Ahí con los amigos, lo estaban organizando los amigos de Misol, ¿sí? Que es Misiones Software Libre, una organización de allá de la cual conocemos mucha gente, ¿sí? Se hizo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones. Y fueron dos días, fue el viernes y el sábado. Y hubo charlas de muchas cosas diferentes, ¿sí? Primer día fue más que nada charlas así como más introductorias y teóricas, ¿sí? de cuestiones. Y el segundo día fueron charlas directamente prácticas, en donde, digamos, ya se mostraba gente en las computadoras mostrando. Claro, o sea, no sé si llegaba, algunos eran más parecidos a talleres donde te mostraban paso a paso cómo hacer algo. Y en otros era como más para mostrar ciertos programas y ciertas funcionalidades o qué se podían hacer con los programas. No fui a muchísimas charlas, pero sí fui a algunas, varias, ¿sí? Estuve, por ejemplo, en una charla de un pibe que se llama Matías, que era de una ciudad que se llama Puerto Rico, ahí de Misiones, que dio una charla sobre Jack, ¿sí? Que es...
un programa que te deja tener como si fuera cables virtuales para conectar programas de música. Era algo que, por lo menos en la época en la que salió, vos no podías hacer eso con cualquier programa, sino que tenías una especie de sintetizador grande y adentro vos le cargabas módulos. Esto lo que hace, vos, cualquier aplicación de sonido te permite conectar la salida una con otra y hacer bucles y meter un efecto en medio, lo que quieras, y a las aplicaciones no le importa que esté al otro lado ni nada. Y es justamente como si tuvieras muchos módulos y muchos cables.
Bueno, este chico estuvo explicando un poco de qué se trataba, mostró varios programas de cómo hacer estas conexiones, digamos, como si fueran cables, pero virtuales en la computadora.
Esto estaba orientado para músicos, ¿a qué público lo orientaba este charla?
Sí, era obviamente es para gente que quiera hacer músicos por producción musical o producción musical. Por ejemplo, una de las cosas que decía es cómo puedo independizar la producción, digamos, musical y de sonido, digamos, de audio, de un programa que hace, que sirve para hacer cosas gráficas. Por ejemplo, no sé, Blender sirve para hacer escultura y diseño 3D. Digo, ¿cómo puedo hacer la música totalmente por separado, sincronizarla, digamos, y que quede sincronizada, digamos? Entonces vos tenés programas que sirven para hacer cosas diferentes, bien específicas, y algo que lo pueda mezclar y que se pueda hacer que lo pueda sincronizar.
Claro, bueno, justamente una de las cosas de Jack es que no está hecho como para hacer un juguete, sino que fue hecho desde cero pensando en un estudio profesional, porque justamente uno de los desarrolladores tiene un estudio de música y dijo, quiero esto que no existe, y se empezó a hacerlo.
Digamos, salió de una necesidad particular y ahora se hizo general, sí, para el público.
Sí, justamente ahora tenés, si tenés una placa buena, es prácticamente instantáneo el proceso. A su vez vos podés, como decía José, sincronizar varios programas. Entonces vos le das, tiene un panel de control, un botón de play y rebobinar. Le das play y todos al mismo tiempo reproducen.
Sí, yo no sabía, se puede sincronizar por red.
También, eso
es loco. O sea, se pueden hacer cosas medias extrañas.
Una placa de sonido muy buena en una máquina que está lejos. Y vos estás con la notebook acá y podés usar la placa de sonido con la notebook vía la red tuya. Y trabajar como si estuvieras al lado.
Pero básicamente lo que mostró además es cómo decir, bueno, cómo vos podés tener con alguno de estos programas una latencia baja. Latencia es entre que vos emitís, por ejemplo, en un sintetizador.
Sí, que tocas la tecla.
La tecla hasta que suena, ¿sí? Uh-huh. O por ejemplo, si vos tenés una cosa que te transforma la voz desde que hablas hasta que sale, digamos. Como ahí hay un
el
procesamiento
tiempo
en la computadora. ¿Sí?
Claro, la idea es que ese tiempo sea el más chiquito para que no se note que como que vos mueves la boca y dos segundos después sale.
Entonces mostró un montón de cosas y mostró un montón de programas para meter efectos en vivo, ¿sí? Cómo esos efectos en vivo podían entrar y grabarse en un programa multipista, al mismo tiempo estar reproduciendo o grabando en un canal multipista y estar sacando una voz procesada por otro lado. Una cosa bastante interesante mostró. Después también participé de algunas charlas así escuchando, ¿no? De gente, una que se llamaba Dilerando con la Wiimote, que era un par de amigos de acá de Lanús, que lo que hicieron, unos que se llaman CHR y SK, siempre con nombres medio raros, que lo que hacían era explicar cómo usar estos joystick. Wiimote son como los joystick, ¿sí?, inalámbricos de la consola Wii.
Sí, en algunos casos
que es para jugar.
Que como mover los brazos, en vez de los botones que los revoleas, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, entonces estuvieron explicando que tenía un acelerómetro y que con eso se podía, digamos, casi interactuar con cualquier programa. De hecho, ellos tenían una cosa desarmada y con el... A ver, básicamente, para que se entiende, tenían un par de palitos, ¿no? De batería, y cuando tocaban, sonaba un programa de máquina de ritmos, ¿sí? Y eso lo hacían, digamos, con unas cosas de estos con el receptor de estos joysticks.
El infrarrojo
de estos joysticks, claro. Y bueno, un par de cosas más. Hacían una cosa bastante interesante. Mostraban cómo controlar juegos, ¿sí? Bueno, bastantes cosas.
Sí, los he visto en lo que se llaman pizarras digitales, que se usaban estos Wiimote.
Ah, mira.
Ahí, en algunos casos, ahí hay proyectos muy interesantes, la verdad.
Sí, son cosas, sí. O sea, son nuevas formas de interacción, digamos, con las computadoras o con los programas de computadoras. De
sí,
hecho, ahora...
¿No te acordás el cosito ese que había traído un amigo a la casa de Neto, que lo enchufamos y vos movías y se movía el puntero? Y vos estabas sacudiendo un pedazo de plástico.
Claro, bueno, y de hecho ahora ya hay un montón de tecnologías y cada vez más van a empezar a surgir estas cosas de que ya ni siquiera necesitas nada, ¿sí?, para poder jugar. De hecho, ya hay
el caso del Kinect, que decís que es una cámara web que te toma una imagen tuya, te la digitaliza y lee ciertos gestos o movimientos casi.
Claro, entonces vos, entonces ya capaz que no sé, va, ya de hecho eso, y hay juegos que funcionan con eso, y hay programas ya en la computadora y se puede usar para otras cosas, en donde vos te parás ahí a 2 metros del aparato y empiezas a hacer cualquier cosa, y digamos, y se va dando cuenta de qué haces, ¿sí?, de alguna manera la computadora. Entonces, en función de eso, lo puede tomar como entrada para jugar a un juego. Entonces vos podés tener dos flacos que están peleando, realmente, y en la computadora ves el muñeco, ¿entendés? Que va peleando. Una cosa así vendría a ser. Bueno, esa fue otra de las charlas que estuve. Y después estuvimos ahí con Neto haciendo un par de charlas en las que mostramos algunas cosas de malabares y hicimos hacer malabares a la gente.
Lo mismo que hiciste en el Flisol local acá.
Ah,
en
claro, acá en La Plata. Sí, exactamente, pero... la misma charla, pero le agregué.
No, sí, vos me contabas que hiciste que la gente haga malabares, ¿verdad?
Claro, llevamos, bueno, llevamos
más o menos,
sí,
lo mismo,
llevamos, sí, 100 pelotas, sí, de pelotitas de malabares, vamos a decirlo así. Se la dimos a la gente y hicimos un 15 minutos, explicamos cómo podían hacer malabares, digamos.
También hiciste malabares con la bicicleta que tenés de payaso.
No, tampoco tan exagerado, no. Todavía no,
me decía que tenés mucha práctica.
Todavía no puedo hacer eso en espacios reducidos porque voy a matar a alguien. Pero no, eso fue una de las charlas que hicimos. Y otra de las charlas que hicimos fue una charla de Arduino, que es una cosa electrónica que sirve para hacer prototipos, bueno, una plataforma de hardware libre que sirve para hacer prototipos electrónicos.
Claro, la idea es que vos, sin tener mucha electrónica, podés salir andando haciendo algo rápido, ¿no?
Claro, y entonces ahí explicamos desde cero, imagínate, yo tampoco sé gran cosa de electrónica, y ahí había muchos chabones que sabían de, eran estudiantes de ingeniería electrónica, entonces lo primero que dije... Si digo alguna bestialidad, corríjame. Es más, hasta algunas preguntas las respondieron algunos del público porque yo no tenía idea. Pero lo que igualmente a mí lo que me gusta, digamos, de esta cuestión es vos ir y mostrar, no siendo un experto en algo, ¿sí? Cómo, digamos, desde cero uno puede poner en práctica ciertos conocimientos, aunque no tenga conocimiento total de las cosas, y podés mostrar hacer algo, ¿sí? Y eso... A otro que está ahí escuchando lo puede inspirar para poder empezar a laburar con muchas cosas. De hecho, uno de los ejemplos que hicimos lo había hecho Adrián, digamos, unas pruebas que había hecho de Adrián un par de semanas antes, ¿sí? O sea, nosotros éramos completamente iniciados con esto, digamos, y logramos hacer ciertas cosas y poder entender, ¿sí? Porque muchas veces uno cree que estas cosas son medias inaccesibles, ¿sí? Que necesitas ser un genio para poder ponerlas en práctica. No es tan así. Muchas veces es muy complicado si vos estás solo sentado frente a la computadora en tu casa y querés hacer algo. Ahora, cuando vos empezás a tener grupos de personas que te pueden ayudar, que te pueden decir cómo es esto, por qué, y bueno, y las cosas se resuelven mucho más rápido, mucho más fácil. Entonces me parece que para un tipo que está estudiando cosas en electrónica, que también resuelve gran bastante parte esta,
sí,
cuestión del Arduino.
Justamente hay una gran comunidad alrededor de Arduino. Vos te metés en internet y tenés 40 millones de tipos que están haciendo algo por ahí no parecido a lo que querés, pero más o menos enfilado, y te pueden ayudar.
Sí, además, digamos, para el que no sabe demasiado, le ahorra de alguna manera un montón de conocimiento para poder empezar. Obviamente que después lo tenés que conocer sí o sí, ¿no? Pero te lo ahorra al menos para empezar. O sea, no tenés que construirte un grabador para el microcontrolador,
no,
que tiene.
Justamente vos lo enchufás al USB y salís andando.
Y ya está.
Digamos que te están proporcionando una cierta infraestructura para que vos evites y te concentres en tu proyecto, digamos.
Sí, ahí, igualmente.
Estás facilitando un poco las cosas.
Sí, igualmente toda la línea, o sea, toda la otra parte la tenés que conocer, aunque sea después de haberlo puesto en práctica, porque es importante para el conocimiento necesario para todo eso, porque si no te perdés una parte, ¿sí? Pero... es bueno saltarse un par de pasos al principio para poder poner ya en práctica cosas, ¿sí? Después capaz que uno tiene que retroceder para aprender algunas, ¿sí? Otras. Bueno, y mostramos eso en vivo con una camarita, viendo, porque esto es un, imagínate que es una plaquetita en donde vos vas enchufando cables, vas metiendo lucecita. Entonces estuvimos mostrando con una cámara, ¿no? En una pantalla cómo íbamos poniendo los cables, después cómo hacíamos interfaz con algunos programas en la computadora. Estuvo interesante, ¿viste? Además había mucha gente.
La gente estuvo muy interesada.
Y sí, porque esas cosas llaman la atención. Por más que yo sea un bruto hablando, digamos. de verdad, ¿no? Sí, llaman la atención porque son cosas, ¿viste? Así divertidas. No, además, eso se puede usar para un montón de cosas que están buenas, ¿sí? O sea, vos podés con eso conectarlo a sensores... censar ciertas cosas, entonces digamos se pueden hacer cosas bastante buenas. De hecho también mostramos algo que creo que habíamos hablado la otra vez, ¿no?
Sí,
mostramos
el POV ese de las lucecitas, que con una sola línea de luces vos formabas imagen y todo, ¿no?
Entonces agarramos una bicicleta que nos prestó ahí una amiga, Paula, que de hecho gracias, porque además, viste, no nos dio el lugar ahí para dormir a varios. Entonces nos prestó la bicicleta, fuimos y le instalamos esta cosita, digamos que era... básicamente era forma bastante, digamos, todas las partes son bastante cosas comunes, digamos, era un microcontrolador Atmel, que es el mismo que usa Arduino, y un par de estos...
Sí, un par de LEDs y las pilas, más que nada.
Claro, bueno, un par de circuitería, digamos, que servía para ir mostrando imágenes con una línea de lucecitas, LEDs, mostrar imágenes, a medida que vos vas andando en la bicicleta. Entonces vos podés mostrar imágenes cuando vas andando en bicicleta. No sé para qué sirve, pero...
Para algo sirve.
Claro,
para... Ya se le va a encontrar utilidad. Todo.
Nah, bueno. Ahí
es algo fácil.
Y lo mostramos ahí funcionando para que lo vieran. Nada más que eso. Y explicar un poco cómo funcionaba así a muy grosso modo, ¿no? Después estuvo la fiesta, muy interesante, con un par de bandas. Estuvo este chico Musgo ahí tocando. Después vino una banda que se llama Triogénico, muy buena.
Y hoy mencionabas un artista ahí que hizo arte en vivo, por ejemplo, gráfico. ¿Cómo es?
Ah, sí, al mismo tiempo había un amigo que se
llama... Fumando Ángeles.
Sí, se llama Fado, que tiene un blog que se llama fumandoangeles.blogspot.com, que sí, que a medida que iba pasando la noche y las diferentes bandas, él iba haciendo una intervención, digamos, en vivo, iba haciendo unos dibujos. Y terminé en un dibujo que ahora era la mujer mosca. Siempre le digo, bueno, después creo que lo va a publicar acá en el sitio web. Así que no, muy interesante.
Bueno, des en una vuelta por fumandoangeles.blogspot.com.
Así que bueno, y después qué más. No, bueno, ahí hubo bastantes cosas más en el evento, la pasamos muy bien y bueno, volví el domingo a la noche, me vine para acá. No conocí nada de Oberá, salvo 10 cuadras de ida y vuelta a la universidad y un par de cosas ahí que me contaron, pero bueno, estaría bueno ir. Lo que sí, imagínate, para los que no estuvieron nunca en Misiones, muy lindo, vos mirás por cualquier lado y ves verde, mucho verde de vegetación, y ves todo rojo, digamos, las calles, las veredas, viste todo rojo por la
ese color que tanto se necesita acá, el verde.
Por la... Ah, sí, por la tierra, así que muy, muy lindo, muy lindo. No sé, si querés vamos al próximo tema.
Vamos al tema monobral, ¿no? Que era, ¿cuál es? Lo que más.
Dale, vamos.
Yeah.
la oveja electrónica calza zapatos de Solar. Software Libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, qué paquetes que son esos zapatos.
Sí, son de Solar.
Seguimos en la oveja electrónica. Ya saben que pueden consultar nuestro sitio web, que es ovejafm.com. Ahí pueden descargar absolutamente todos los programas que hicimos hasta el día de hoy y además ver una breve descripción de las cosas. Sí, sí. Y acá me está hablando Adrián, que viene.
Hola, Mario.
Hola.
Ahí está. Muy bien, una pizzería.
Bueno, muy bien. Acá estamos hablando con Mario May, acá un artista que además estuvo participando en el Festival Misionero de Software Libre y presentó un acto que era Pinocchio 3D, que es una cuestión esta de una marioneta, ¿no? Un payaso virtual, ¿no, Mario?
Bueno, muy bien. Mi nombre es Mario May, yo soy una ciencia en realidad. Pero toda mi vida estuve metido en el mundo de la tecnología y desde muy chico yo quería hacer animación computada. Y lo que pasó el año pasado fue que se me ocurrió, aunque no es ningún invento, empezar a trabajar sobre una marioneta digital. Las marionetas digitales son personajes hechos en tres dimensiones que se manejan por una computadora. Es como si fuese una marionetista común y corriente, pero en lugar de manejar una marioneta material que exista, se maneja por computadora. Así que por eso le di vida a la vida digital, a Pinocchio, que en realidad Pinocchio es un muñeco de goma que yo lo uso en mi espectáculo, pero ahora lo digitalicé, lo hice en 3D y lo manejo por la computadora. Estoy trabajando en Blender. Tiene una modalidad que se le llama Game Engine, o el modo del motor de juego, se podría decir. Es igual que un videojuego. Lo que hizo fue crear un videojuego con un personaje que se llama Pinocchio, que en lugar de que el videojuego, que este Pinocchio dispare, salte o golpee, como es un videojuego, el tipo actúa. Te hace balabares, te hace acrobacia y hace lo que yo quiera que haga. Preguntas.
Sí, ¿cómo llegaste a esta cuestión de usar el Blender, de usar software libre, digamos?
¿La cuestión de Pinocchio?
Sí. No, ¿cómo llegaste a hacerlo, digamos? Tuviste que poner en juego un montón de conocimientos. ¿Vos ya traías conocimientos tecnológicos?
Sí, yo en realidad, soy bastante enganchado en las computadoras hace bastante tiempo. Yo empecé a aprender a animación tridimensional a los 14 años, allá en el año 94, con una 286. Pasé por el Topaz, que sí, era un programita bastante viejo, ya no existe más, sí. El Imagine, creo que se llamaba uno. Luego pasé al 3 Studio para DOS.
Sí, el 2.
El 2, sí, creo que el 2, después pasé por el 3, después por el 4. Después ya en Windows pasé al 3 Studio Max. Pero lo que pasa es que nunca hice mucho, porque yo en realidad estaba dedicándome a otra cosa. Yo empecé la carrera de diseño gráfico en un momento, pero al mismo tiempo yo me metí en el mundo del circo, en los malabares. Entonces como que el 3D quedó en un segundo plano y quedó en stand-by bastante largo. Durante un par de años yo no toqué el 3D hasta que empecé a investigar sobre software libre. Me cruzo con el Blender, me enamoro del Blender, como le pasó a mucha gente que trabaja con el Blender. De ahí me paso definitivamente a un sistema operativo libre, me meto gracias al Ubuntu, y empiezo a trabajar sobre Ubuntu, Blender, GIMP, y se me ocurre en ese momento crear esta marioneta, que en realidad más que una marioneta digital yo lo llamo como un payaso virtual, porque las marionetas digitales existen ya hace mucho tiempo, pero solo son marionetas y muchas cosas no hacen. Bueno, este sí, este te hace malabares, este te hace acrobacia, te habla, te hace chiste, te hace un globito en escena, te hace una figura con un globito, te da a elegir qué figura querés que hagas. Es decir, es como mucho más complejo que una simple marioneta digital. Hace poquito la presenté en el festival festival misionero de software libre. Me invitaron, me invitó José Tux y me fui allá a presentarlo en la fiesta el sábado de la noche, en un barcito que tenía un proyector. Lo hice, esto que se escucha atrás es un camión de basura. Ahí me fui alejando. Lo presenté, bueno, presenté a Pinocchio en el barcito ese que estaba lleno de gente y la verdad que estuvo re bueno.
Ajá. Mario, ¿esto de la marioneta cómo es? ¿Hace algo sola o vos podés interactuar? Digamos que querés hacer un show y hay un ida y vuelta entre vos y la marioneta.
Claro, claro, la marioneta, yo manejo la marioneta desde la computadora, desde un teclado y un joystick, y la voz de la marioneta es mía en realidad. Lo que pasa es que le pongo un filtro para que se distorsione la voz, que suene a un muñeco, que siempre hay voz distorsionada ese muñeco, desde que no era digital. Entonces yo, usando este distorsionador, me pongo el micrófono, usando el Pure Data, que es otro programa software libre, que es un, bueno, en realidad no sé bien cómo se le llama, es procesador de sonidos en realidad. Es bastante complejo, pero bueno, yo necesito un poquito, solo distorsionar la voz, y entonces yo hablo, yo hago hablar a Pinocchio, en realidad Pinocchio soy yo, y lo controlo con el joystick y con el teclado. Con el teclado principalmente voy lanzando las diferentes acciones que hace, como por ejemplo el número de malabares, el número de acrobacia, casi siempre le pongo logotipos en la ropa, como para bueno, customizarlo según la ocasión, como lo fue en esta última presentación. En la espalda tenía mi sol de Misiones Software Libre, y sí, es totalmente interactivo. En realidad, todas las animaciones yo las hago con anterioridad, pero después las lanzo y hago que la marioneta actúe en tiempo real. Entonces yo, hablando por el micrófono, hablo con una persona de público, hago pasar a una persona de público, hablo con esta persona, si sucede algo en el medio de la escena, si alguien grita algo, yo puedo reaccionar ante eso. Por eso más lo llamo como un payaso, o un clown también se le llama. Lo que pasa es que hay unas diferencias entre clown y payaso que yo mucho no conozco, pero lo que sería un clown, reacciona, no tiene la cuarta pared, entonces está en contacto constante con el público. Si el público tira una, Pinocchio va a devolvérsela, no la va a dejar pasar. Y es más, hay que aprovechar esas cosas. Si alguien grita algo, hay que aprovecharlo como para ponerlo en función del espectáculo, ¿no?
Ajá. ¿Y cómo fue la recepción tanto de la comunidad de 3D como de la gente del público, ¿no?, al ver una marioneta virtual en un espectáculo?
Mira, el estreno, yo esta marioneta la trabajé durante 8 meses el año pasado, fue más o menos un embarazo, y la parí en la convención de circo, en el sábado de la noche, que fue la varieté, la gala, se podría decir. La presenté ante 900 artistas de circo. Y era realmente una cosa como muy nueva, muy diferente, y logré que la gente reaccione tal como yo quería. Primero, sorpresa, porque la gente no le costaba entender cómo puede ser que una animación 3D estuviese hablando con el público. Es más, una amiga, una mujer más o menos grande, 40 años, no sabía, no entendía, me decía, no entiendo qué es lo que está pasando, por qué ese personaje está ahí hablando y cómo lo logra, ¿viste? La reacción fue muy buena, porque en realidad Pinocchio viene con una mala noticia para los artistas de circo, que se dice que los artistas de carne y hueso se terminaron, ya pasaron de moda, que ahora están de moda los virtuales, que los virtuales son mucho mejor que los reales, los de carne y hueso, y eso obviamente va a generar una reacción negativa en el público, la cual busco, y ante esa reacción negativa del público tiene un as en la manga que terminas rematando un chiste y la gente se termina riendo, ¿viste? Así que la reacción del público, por parte del público del circo, fue muy buena, ya que es algo realmente nuevo, la gente no conoce, no sabía que podía existir un payaso que no exista. Y por parte de lo que fue la presentación, yo después lo publiqué, lo mostré en la Cheblender, donde ahí la gente capaz tenía un punto de vista un poquito más técnico. Igualmente sigue siendo un payaso, igualmente hizo reír lo que hizo reír a los artistas del circo. Y en esta última, en el festival el misionero de software libre, también lo presenté y ahí había tanto nerds del mundo del software libre como gente que fue al barcito a tomar algo, a bailar, y la reacción sigue siendo buena. Por el momento está teniendo bastante éxito. Y eso que recién nació, por ahora el número dura unos 10 minutitos, pero más adelante, Pinocchio, ya tengo muchas ideas para poder hacerle hacer cosas, algunas cosas simples, otras cosas como bastante complejas.
Bueno, Mario, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, nos estaremos viendo por ahí, ¿eh?
Sí, bueno, te paso unos datos por si alguien está interesado. Pinocchio se escribe con K, es Pinocho, es en realidad el muñeco de goma, era un Pinocho, pero bueno, se deformó el nombre, terminó siendo Pinocchio con K. Y si lo buscas en YouTube, está como Pinocchio 3D. También podés buscarlo en Facebook, tiene su propia página, Pinocchio 3D también. Y si no, mis páginas, yo soy Mario May, M-E-Y, se escribe mi apellido artístico. También mariomay.com.ar, Mario May en Facebook, y Mario May, no sé, en YouTube, hay un montón de cosas mías.
Sí, igual mañana vamos a poner en nuestro sitio web todos los enlaces para que puedan encontrar todas estas cosas, digamos, de Mario.
Buenísimo, entonces.
Bueno, así que...
Muchas gracias, que esta entrevista quedó colgada hace un tiempo ya.
Sí.
Al final, bueno, sí. Se terminó dando, qué bueno.
Bueno, así que, bueno, muchas gracias, Mario, y nos estamos viendo, che.
Dale, te mando un abrazo grande.
Dale, gracias, chao.
Chao, gracias.
Así que bueno, acaba de pasar Mario May, que es, digamos, bastante, es pionero en esta cuestión del payaso virtual, digamos, como él tal lo explicó, digamos, es un payaso virtual que puede hacer espectáculos en vivo y la gente queda realmente boquiabierta. No sé si querés ir, vamos al último tema.
Sí, vamos a ir ahora a México a escuchar a Paté de Foix haciendo la canción de Linchera.
Se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a la vía van lolilleras, llevando como el caracol la casa cuesta y el azar. Van los gitanos todos los días, ellos no saben del dolor, y en cada boca hay un cantar, y a grito dicen sus alegrías, indiferentes al amor y en el eterno trajinar. Ellos desechan melancolía cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar. Van lolilleras todos los días, y al pasar se oye un peón entonar esta canción. Linchera soy, corro al mundo y no sé a dónde voy. Linchera soy, lo que gano lo gasto, lo doy. No sé yo llorar, ni en la vida deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual.
Seguimos, pero parece que nos tenemos que ir, ¿no?
Y sí, nos tenemos que ir porque faltan echando 2 minutos y nos echan, nos corren por poco. Bueno, hablamos recién con Mario May, este payaso, clown, tampoco entiendo la diferencia, bueno, pero hizo un payaso virtual. Así que ahora no vas a traer nunca más a Piñón Fijo tu cumpleaños, sino que vas a tener a Pinocchio en una pantalla.
Bueno, y a partir de mañana pueden ir a descargar y poder entrar para ver todas estas cosas, este video de una de las presentaciones que hizo Mario, ¿sí?, en la convención de circo. Y bueno, y además van a estar, obviamente, de qué estuvimos hablando, y te vas a poder descargar el programa. ¿Algo más quieren de contar?
No, nos vamos a ver a Martín ahora, ¿te parece?
Dale, promoción, entonces, ¿cómo es? No, vamos
Martín
a ir.
Martín va a estar tocando con la Wonder Boy Group Band en La Mulata, 55, 13 y 14, ahora. Ya tendría que estar arrancando, pero va a arrancar como a las 11, me dijo.
Así que nos vamos para allá.
Nos vamos. Chau, chau.
Chau, hasta luego.
Próximo jueves.